las 10 en punto de la mañana nos vamos hasta la redacción a ver cómo va esta jornada con nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días, Antía.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Varias cuestiones importantes encima de la mesa. Bueno, algunas que tienen que ver con datos prácticos, por ejemplo, para todas aquellas personas, los jóvenes fundamentalmente, que estén pensando en hacer el Interrail. Y es que desde hoy martes se ponen a la venta billetes de Interrail con un 15% de descuento. La oferta está abierta entre hoy y el 1 de abril. Este billete permite viajar por 33 países europeos. El viaje adquirido se puede iniciar hasta 11 meses después de la fecha de compra. Y según ha recordado Renfe, Interrail es un pase personal e intransferible que se puede adquirir y utilizar por personas residentes en la mayoría de los países europeos. Se puede viajar a más de 30.000 destinos en todo el continente. Hay distintas categorías: la de adulto, la joven, disponible para menores de 28 años, la senior, para mayores de 60, y la de niño, que es para menores entre 4 y 11 años que viajan acompañados de un adulto. En este caso es gratuito y está limitado a 2 pases de niño por adulto. Hay distintos tipos de billetes para, según el tipo de viaje que se vaya a hacer, entre 15 días y 3 meses, solo para un país entre 3 y 8 días, y el precio de los billetes va desde los 43 euros para el billete joven para viajar 3 días en un mes hasta los 1.032 que cuesta un billete de adulto para viajar durante 3 meses. Es una de las ofertas que hoy se ponen a la venta en el mismo día, además, en el que el Diario Oficial de Galicia recoge en su edición de este martes la declaración del Entroido como bien de interés cultural del patrimonio material de la comunidad. Había anunciado la Xunta hace una semana, hoy se publica en el DOGA. La declaración explica que ya el gobierno central del Estado español declaró el carnaval como una manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas vividas y recreadas, con orígenes ancestrales y posterior evolución al transmitirse de generación en generación. Ahora, la Xunta de Galicia protege el Entroido como bien de interés cultural con sus denominaciones Antroido, Antroiro, Antroito, Antruido, Carnaval, Entrudio, Entrudo, Entruido, Introido, y empieza con las obligaciones de protección, conservación y difusión y fomento del mismo por su valor en los orígenes y expresiones de cultura del pueblo gallego. El decreto entra en vigor mañana miércoles. Nos quedamos con un dato también, un dato económico, el de creación de empresas, que comienzan el año en Galicia con una caída de casi el 10%. Las empresas creadas en Galicia fueron 403 en enero, una caída del 9,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Un descenso que es 9 puntos porcentuales superior a la caída media del 0,4% en España. Cantabria fue en enero la comunidad donde más creció la creación de empresas y Baleares la que se nota la bajada más importante. Para la constitución de las 403 compañías en Galicia se desembolsaron 7,8 millones de euros. La totalidad de las sociedades fueron sociedades limitadas. SL son las que se han creado. Y también tenemos que hablar en esta mañana de otras noticias destacadas. Nos quedamos también con las previsiones que nos va a traer este martes, entre ellas la reunión que van a mantener en el Congreso de los el debate que se va a mantener en el Congreso de los Diputados de la proposición no de ley del Partido Popular para que el Gobierno ejerza sus competencias en inmigración en medio del debate por el pacto que el PSOE ha alcanzado con Junts para delegar la Generalitat de Cataluña algunas de estas competencias en materia migratoria. Esto en el Congreso de los Diputados. Aquí en Galicia tenemos que hablar de la Corporación Radio Televisión de Galicia. Hoy en el Pleno del Parlamento se va a aprobar la nueva ley que va a regular los medios públicos en Galicia y en protesta por esta norma con que no comparten el Comité Intercentros de la Corporación Radio Televisión de Galicia ha convocado una huelga y además va a realizar una movilización frente al Parlamento bajo el lema Destruides o que construimos. También el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista, los grupos de la oposición, se oponen a esta nueva ley que va a salir adelante de todas formas debido a la mayoría absoluta del Partido Popular.
Pues estamos en Radio Voz. A las 11 volverá nuestra compañera Antía Díaz. Son las 10 y 4. Seguimos.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
¿Y qué vamos a tratar hoy? Les decíamos que hay un caminante que desde luego va a hacer muchos kilómetros, además a pie, en tiempo récord. Es un corredor leonés, Iván Álvarez, junto a Amazon va a ser el colaborador oficial este deportista y va a completar los 800 kilómetros del Camino de Santiago francés en tiempo récord, entre pocos días, la verdad, viendo lo que es, entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Es una aventura, sin duda ninguna, para recorrer, pues en 6 días, 10 horas y 15 minutos, esos 800 kilómetros. Justamente es el tiempo récord para un poco de todo, porque es muy significativo eso, que también implica esa empresa, ¿no? Las cosas cuando se reparten y cuando se piden, pues las queremos tener cuanto antes mejor. Es uno de los temas que trataremos, pero eso será para cerrar el programa, porque antes sé que tenemos que hacer también muchísimos kilómetros nosotros a través de testimonios y de cosas que nos cuenten nuestros invitados. Estará el doctor Jacinto Valverde también a partir de las 11:30, 981-1344-33. Vamos a tener a Alfonso Díaz para hablar pues de esas peculiaridades de la gastronomía, que ya se cierra la del entroido y pasamos a otra totalmente distinta. Vamos a irnos con Marisol Donís a ver qué nos cuenta también a partir de las 10:45. Manuel Areán con el mundo de las mascotas y, por supuesto, con los temas que tenemos a esta hora de la mañana para compartir con ustedes y tomar café. Muchísimas referencias, digo yo al 8M, pero es que realmente es a todo el año, absolutamente. Escuchábamos y se publicaban muchísimos testimonios, teniendo en cuenta que salía a la calle el feminismo gallego. Dicen que ese día pues la lluvia eclipsó un poquito la participación, pero aún así nos parece impresionante ver cómo están las calles. Y el lunes nos decía un colaborador habitual, a mí me gustaría que el 8M pues dejase de tener ese sentido, porque ese sentido significa que aunque se avanzan muchas cosas, hay otras en las que parece que es imposible. Para salir de dudas, y además eternamente agradecidas estamos con María de los Ángeles Fernández Ramil, porque es doctora en ciencia política, presidenta de la Fundación en Mujeres, analista política, conferenciante, consultora y además docente en CESUGA. También, por supuesto, tiene muchísimas otras actividades con muchísimos nombres, pero queremos saludarla a ella y valorar un poquito, yo no sé si ya el día 8, sino lo que hay antes y después. María de los Ángeles, muy buenos días, gracias y bienvenida.
Muy buenos días, Eva, un gustazo siempre hablar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Lo mismo digo, y además me parece muy oportuno en este momento, ¿verdad? Así una especie ya de dejando el pozo del día, dejando y escuchando todo lo que pudimos ver y escuchar, en un momento en el que, ¿qué le parece a usted más complicado que cuando empezaba, pues eso, dando esos primeros pasos como dentro de la propia Fundación en Mujeres, con un trabajo específico, o en la actualidad? ¿Dónde está más complicado, pues eso, poner un poco de equilibrio en todo esto, antes o ahora?
Bueno, en primer lugar, tú partes diciendo el pozo que deja el 8M, es muy interesante lo del pozo. Yo también pensaba lo que resta del día, qué pasa después, ¿verdad?, de esas expresiones que hacemos en las calles, de recordatorio de las luchas de las mujeres, de todo lo que ha costado, de los avances, pero también de cómo estamos viendo que muchas de las conquistas se pueden diluir como un azucarillo entre los dedos muy rápidamente por muchas cosas que están pasando en el mundo. Y claro, con relación a cuando yo creé esta fundación en Chile en el año 2013 hasta ahora, pues han pasado 12 años y claro, en ese minuto estábamos todavía, no estaba el Me Too, pero estábamos en un momento expectante, ¿no?, con relación a los avances, como una especie de confianza de que esto era un avance en una línea progresiva en el tiempo, y ahora vemos que no, que hay retrocesos y que además los retrocesos son muy profundos en países, estamos viendo el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, donde hay unos cambios tan radicales en todo orden de cosas que nos lleva a pensar que, bueno, las conquistas nunca hay que darlas por sentadas. Pues Eva, nunca hay que darlas por sentadas, aunque está solemos claro creer que aquello que se garantiza a través de la ley es vinculante, pero vemos que no. En el caso de Estados Unidos vemos un presidente que emite órdenes ejecutivas que desandan todo el camino anterior, incluso algunas que son anticonstitucionales. Entonces hay que estar siempre vigilantes, siempre vigilantes, sí, siempre.
Totalmente. Fíjate que hablabas del Me Too y a mí casi en aquel momento también me daba escalofrío. Decía, pero si estamos en el 2000, esto, ¿qué sentido tiene, no? Porque hay que gritarlo. Concienciación contra el abuso sexual y que esto sea, pues, un movimiento reivindicativo en este momento de la vida, resulta, da un poco de escalofrío también, ¿verdad?
Claro, el movimiento Me Too fue un movimiento álgido que global, que además ahí se expresó con toda la fuerza esta denuncia, lo que se llamó la cultura de la violación, ¿verdad?, gracias al poder de las redes sociales, pero es que ha pasado todo tan rápido. Imagínate que después inmediatamente vino el COVID, y el COVID demostró, ¿verdad?, en esos años, estos años de pandemia y los encierros, que el impacto diferencial en las mujeres del COVID fue muchísimo más alto en todas partes del mundo, en países desarrollados y en países menos desarrollados. Las mujeres tenían que quedar en sus casas encerradas por el confinamiento, pero al mismo tiempo muchas quedaban encerradas con su agresor, o las mujeres que están en el mercado informal en muchas partes de América Latina, pues al haber confinamiento no podían seguir ofreciendo, ¿verdad?, sus productos en la calle. Las mujeres perdieron en mayor medida sus fuentes laborales y les costó más recuperarla después. Entonces, yo creo que esto que está pasando ahora, que obviamente hay una emergencia de una ideología conservadora en el mundo, en muchos lugares, estamos en una especie de vuelta de péndulo, ¿no? Hay que también situarla, y que amenaza, ¿verdad?, los derechos conquistados, hay que situarla en este impacto diferencial del COVID. Nosotros ya veníamos con el COVID, con que la agenda de la igualdad de género se ralentizó, Eva. Lo dijo el Foro Económico Mundial. Antes del COVID, bueno, decían, calculaban que nos faltarían 99 años, casi un siglo, para alcanzar la paridad de género, sobre todo económica, y ahora eso hay que añadirle una generación más, ahora va a ser 135, 136 años. O sea, se nos distancia el horizonte.
Bueno, y ahora yo le pongo otro titular. El 52% de los españoles afirma que el feminismo ha llegado demasiado lejos y que ahora se discrimina a los hombres. A su juicio, ¿esto qué hay debajo de todo esto, Ángeles?
Yo creo que lo que hay detrás de todo, claro, hay una sensación antifeminista. Mira, como en todo orden de cosas, Eva, aquí no hay que buscar explicaciones simplistas. Es muy fácil decir la ultraderecha. Yo creo que efectivamente, bueno, hay un sector político, ¿verdad?, que tiene una visión donde denuncia la ideología de género, y eso es una parte. Y es un sector muy activo en las redes sociales, y efectivamente las redes sociales es un espacio que los jóvenes saben utilizar mucho mejor que nosotros, perfecto. Pero creo que también de parte del feminismo que hoy día está en las instituciones en España y otros países en el mundo, como el caso de Chile, que es mi país de adopción, donde viví tantos años, llega un feminismo que se le busca una etiqueta. A mí también las etiquetas son reduccionistas, pero identitario, radical, en fin, es un feminismo, el punitivo, es un feminismo que también plantea las cosas con una radicalidad que aleja a la mitad de la población. Es cierto, y yo creo que la ministra Montero, en ese contexto, ella tuvo un estilo. Las personas que comandan este tipo de temas, este tipo de agendas en los estados, no basta el tema, basta también los estilos, los talantes, y ella tuvo un estilo, cualquier cosa menos conciliador o constructivo. Y la agenda de género en el mundo, si bien ha avanzado con las mujeres en las calles, porque las calles es importante, ¿verdad?, porque ayuda a presionar, ayuda a visibilizar una demanda de manera masiva. Luego las cosas se llevan adelante, ¿verdad? Los avances se llevan adelante en los parlamentos, en los congresos, a través de las leyes, y ahí es muy importante tener alianzas y establecer correlaciones de fuerzas. Y te echas encima la mitad de la población, por ejemplo. Entonces creo que ha sido muy poco inteligente, y quienes ganan con estas divisiones también al interior de la población entre hombres y mujeres, entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes, son los que no quieren que los derechos de las mujeres avancen. Al final les estás haciendo el juego a aquellos que denuncias, o aquellos, ¿verdad?, contra los cuales tú estás entablando, ¿verdad?, una batalla. Pero la batalla hay que hacerla de manera inteligente, creo yo.
Es justamente, yo creo, iba a decir ahora, bueno, empezamos la segunda parte siendo constructivas, ¿no?, y buscando esos puntos estupendos, porque efectivamente hay muchos referentes, efectivamente tenemos, bueno, ejemplos para cualquier minuto del día, ¿no? Y dentro de CESUGA, dentro incluso de esa fundación, hay mujeres, se puede trabajar en muchas cosas. Lo digo porque resulta un poco escaso el programa para contar toda su experiencia vital, que es impresionante, pero sí podemos contar. contar a los oyentes temas que fíjense ustedes, tienen mucho futuro por delante María de los Ángeles Fernández Ramil, pero sin embargo peleó de lo lindo por que hubiese una guardería en su centro de trabajo, porque esto que parece que es ya algo que está tan manido, pues todavía sigue siendo un problema, ¿eh?
Efectivamente, el otro día yo estoy participando en una experiencia muy bonita, el alero de la biblioteca del Ágora, del centro Ágora, en Ronda de Outeiro, que se llama Conversa en Galego, que es dinamizada por una bibliotecaria estupenda que aprovecho de reconocer acá el trabajo que hace con nosotros, que se llama Edgar Beites. Y lo que hacemos es conversar en gallego. Tenemos que tener una base de gallego. Yo viví tantos años fuera que para mí el gallego no me surge de manera natural, entonces busqué este espacio. Y claro, ella ahí me hizo esta entrevista con motivo del 8 de marzo, porque en estas conversaciones que tenemos en gallego los participantes hablamos de nuestra vida, nuestras experiencias, y yo conté un poco lo que había sido mi llegada a la conciencia de la subordinación y discriminación que vivimos las mujeres. Y fíjate, yo pensaba ya el año fines de los 90, yo en Chile, ahí trabajé por abrir una guardería, un jardín infantil, le decimos allá, en el lugar donde yo trabajaba, y tuve el apoyo del gobierno noruego, e instalamos ese jardín infantil, porque yo veía que las mujeres más vulnerables que venían a hacer capacitación eran temporeras de la fruta, mujeres, como aquí también los temporeros, eran temporeras, a ellas sus parejas no les dejaban ir a estos cursos, a estas capacitaciones, porque no había con quién dejar a los niños. Entonces yo dije, pues vamos a crear algo, será una parcela a las afueras de Santiago de Chile, vamos a armar aquí un espacio donde ellas puedan venir, estar tranquilas, recibir sus capacitaciones, que las van a dotar de más habilidades para recibir un sueldo mejor, y al mismo tiempo vienen con sus hijos durante el día, los hijos son atendidos en la guardería y la noche duermen con ellas en los albergues. Y yo pienso eso, yo digo, ay, Dios mío, los años 90, yo ya estaba de manera muy intuitiva, ¿no? No hablábamos de conciliación ni de corresponsabilidad. Y como tú dices, todavía estamos luchando por eso. Pero no solamente es el tema de la corresponsabilidad del cuidado en la reproducción y la crianza temprana. A mí lo que me preocupa muchísimo, lo quiero dejar trasladado aquí, porque también lo estoy viviendo yo. Solamente cuando tú lo vives tomas conciencia de las cosas.
Eso parece, es verdad.
El tema de los cuidados de las personas mayores y de las personas dependientes, que en España recaen, pero mayoritariamente las mujeres, y ahí uno no ve ninguna oferta, ninguna preocupación por parte de las administraciones. O sea, eso también es machismo, sexismo, como quieras llamarlo. El hecho de que un porcentaje tan alto de mujeres, el otro día estaba leyendo un artículo en un medio de comunicación muy bonito que se llama Ethic, que más del 80% de las mujeres que presentan licencias por enfermedad o algo así, son mujeres cuidadoras. Entonces, ese es un tema que nadie lo está tomando y afecta de manera diferencial y de manera más lesiva a las mujeres, el cuidado de sus padres mayores o bien de personas dependientes de su entorno.
Bueno, esto cada vez va a empeorar, porque es que efectivamente la sociedad en la que caminamos va a ser así, ¿eh?
Así es, y por
vivimos
eso
más, sí, pero sí. Y mejor, claro, pero todo tiene un coste, está claro. Si ponemos ahora una especie de valla en esta entrevista y arrancamos, pues poniéndonos una década más, las dos, ¿cuáles preguntas tendrían cabida, Ángeles?
Preguntas. Bueno, yo creo que te voy a plantear algunos temas que yo veo. Justamente volvemos a la corresponsabilidad y a la conciliación. El tema de la natalidad y el tema del envejecimiento, ¿verdad? Lo que se llama el declive demográfico que afecta mayoritariamente a Europa y dentro de Europa regiones como la nuestra, aquí en Galicia o todo el noroeste de España. Es un tema que, a pesar de las iniciativas, Galicia también entiendo que ha sido pionera en una ley de conciliación entre la vida personal y vida familiar, todo el tiempo. Yo, por ejemplo, leo La Voz de Galicia todos los días y siempre salen datos interesantes, pero preocupantes, acerca de que nuestra población en la comunidad decrece, no crece. No, a lo mejor se está apostando muchísimo al bono demográfico, al bono, perdón, migratorio. Y la curiosidad de Galicia es que Galicia crece afuera, con toda la comunidad de gallegos que vive afuera, y decrece adentro. Yo creo que todo líder, toda persona que conduzca un país, tiene que preocuparse de esto. Y esto es un tema que afecta a hombres y mujeres, pero mayoritariamente a las mujeres, porque todavía sobre ellas recae el cuidado de la crianza. Entonces las mujeres no estamos teniendo hijos. Y eso ninguna comunidad de personas que decidan vivir juntas como iguales, se propone a sí misma la obsolescencia programada, como decir, vamos a desaparecer. Y luego, bueno, está el tema de las tecnologías, que también es un tema muy, muy, hay que ponerle mucho ojo, porque está dando oportunidad para nuevas formas de violencia muy, muy, muy lesivas. Y claro, la ley siempre va mucho más tarde, la legislación va mucho más tarde que el avance de las nuevas tecnologías. Hay mucha conversación sobre esto, pero siento que estamos como yendo tarde.
Claro. Bueno, vamos a tener muchas citas, me parece a mí, ¿verdad?
Yo quedo a tu disposición totalmente. Este es un tema, querida Eva, que sí. Debe ser un tema, no digo hablarlo todos los días, pero sí colocarlo de manera más sistemática, más allá del 8 de marzo.
Pues sí, totalmente, a lo largo de todo el año como otros tantos, pero este es, nos preocupa y además, bueno, ahora que tenemos la inteligencia artificial, tenemos las tecnologías, también afortunadamente podemos llevar la radio en un bolsillo, por lo tanto podemos aprovechar y contar este tipo de cosas para que también la gente que nos escucha pues reflexione y diga, oye, es verdad que no podemos dar un paso adelante y tres detrás, ¿no? Porque entonces es que es un esfuerzo terrible y ya mucho hay en nuestra historia como para caer en los mismos errores. Esto no puede
sí,
ser.
Volver al punto de partida.
Claro, terrible, volver al punto sí. de partida, sí.
Efectivamente.
Bueno, en cualquier caso, que fue un café estupendo, ya sabíamos que iba a ser así. Ángeles Fernández Ramil, gracias y hasta pronto.
Gracias a ti, Eva. Un saludo muy grande a todos los auditores y auditoras. Buen día.
Igual para usted, buen día. Estamos a las 10 y casi 22.
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya.
Bueno, si están ustedes todavía escuchando desde primera hora de la mañana, nos preguntan, nos están preguntando cómo se llamaba la aplicación de este gallego, de David, se escribe Minitales, esta app que da gratis un cuento nuevo cada día, una app gratuita, justo si ponen Minitales, pronunciado bien, es una app completamente gratuita, da un cuento nuevo para leer a los niños a la hora de ir a la cama, cuando uno quiera. Le dices al niño si ya habla o tiene conocimiento, ¿qué quieres? ¿Quién quieres que sea el personaje? ¿Qué quieres que le pase? ¿O cómo quieres que acabe? O cualquier cosa que quieran ustedes. Pues ahí está, Minitales o Minitales. Esta app que yo creo que va a causar furor y que desde luego es interesante la inteligencia artificial usarla para estas cosas. Enseguida volvemos, tenemos mañana por delante de sobra para continuar. ¿Qué voy a sabor de boca nos dejó María de los Ángeles, desde luego, ¿eh? Es bueno vivir la radio de esta manera, aprovechándonos, entre comillas, de la gente que nos puede contar tantas cosas y tan interesantes, da gusto, la verdad. Enseguida vamos con más cuestiones que también, por supuesto, nos interesan y lo que quieran ustedes, 981-13-44-33.
Sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si devuelves lo que di. Ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Cosas que decir, tantas que ya me olvidé. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás.
Na Axencia Tributaria de Galicia estamos cada día máis preto de ti para axudarte cos trámites tributarios, como, por exemplo, habilitando o pago por bizum dos teus impostos.
Visita atriga.gal e descubre esta e outras medidas que farán moito máis doadas as túas xestións.
Máis información en atriga.gal, Xunta de Galicia.
Radio Voz. Hai notificaciones que non nos gusta recibir, pero esta suena moi bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, piña del monte entera, kilo 1,49 euros. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo 2,60 euros.
Gadis, en confianza.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Tenemos todo listo y preparado. Si dividimos la radio por situaciones como un domicilio, como un hogar, que al final es de lo que se trata, tenemos a Alfonso preparado en la cocina para contarnos qué son o cuáles son las exquisiteces que van a salir de sus fogones. Tenemos sentado en el salón a Manuel Areán esperando a que le llame para pues que nos cuente cosas relacionadas con las mascotas. Si tenemos ahí, yo no sé, a lo mejor en el cuarto de baño a Marisol Donis como farmacéutica preparando ahí el elixir que nos salve de algún tipo de envenenamiento. Recordarán ustedes que les hablábamos de ella porque llegaba para presentar y además de gira por toda Galicia. Una cosa muy curiosa, de las mujeres que matan con lo que tienen a mano, no tiene nada que ver con nuestra anterior entrevista, esto ya va con otra inteligencia artificial y nos vamos a meter de lleno en su historia. Y después también lo dicho, que le vamos a poner un café a Manuel Areán y a ver cómo acaba el carnaval y cómo empezamos ya de cara a la Semana Santa. Nos espera Alfonso Díaz, nos espera el doctor Jacinto Valverde, Iván Pérez, seguimos haciendo radio.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Ya solo conocerla a ella ya es todo un lujo, a Marisol Donis. Es un personaje, la verdad, porque tiene una historia personal, un currículum, unas inquietudes que nos encantará charlar con ella. Tiene muchas publicaciones, hoy nos llega con Envenenadoras, cautiva. Y ya nos explicará ella por qué tenemos esa visión. Cautiva ya solo la portada, el ver ese momento de época, el ver ese momento de cómo serían las cosas para muchas mujeres, porque realmente cuando hablamos de envenenadoras, hablamos efectivamente de muchas cosas, pues de desesperación, de herencias, ¿por qué no?, del mundo rural o el mundo urbano, de muchos motivos que pueden llevar al asesinato. Y ojo, porque hay un capítulo en donde nos paramos un poquito más, que es el de Teresa Álvarez Hermida. Ya sé que están deseando que saludemos, que le demos la bienvenida a nuestra invitada. Ya nos vamos directamente a por ella y además le vamos a agradecer mucho este rato con nosotros. Es criminóloga Marisol Donis. Marisol, muy buenos días.
Buenos días.
Y por Galicia, ¿no?
Sí, sí. Además que la gira empieza en Galicia, en Santiago de Compostela. Y luego sí. Coruña, Vigo, puro Galicia.
Donde además, pues, no tenemos esa fama de envenenar, por lo que veo.
No, yo por lo menos a mí me costó encontrar una envenenadora en Galicia. Y al final la encontré gracias a unos artículos de Emilia Pardo Bazán que hablaban de este caso. Y a partir de ahí yo ya me puse a investigar.
Y efectivamente lo era, ¿no? Teresa.
Sí, pero un caso, uno.
Sí, y ya decía yo que por lo menos ese ranking podemos presumir de él.
Que sí, no sabemos si es que hubo una mala investigación o es que de verdad la gallega, como siempre ha sido tan trabajadora y en el siglo XIX más todavía, no tenía tiempo ni de pensar en esas cosas.
Es curiosísimo porque nos gusta exactamente en Marisol el contar cómo era el caso, qué se utilizaba, pero es que luego usted va muchísimo más allá porque va en el porqué, en lo que dijeron los forenses, en lo que se averiguó pues a cargo de toxicólogos, y es todo un tratado. Cada caso nos aporta cosas realmente curiosísimas, ¿no?
Sí. Esto es muy completito. La investigación de un crimen siempre es muy complicada, pero de un envenenamiento mucho más, porque hasta que se demuestra que hubo envenenamiento, eso es tremendo.
Totalmente, porque hubo muchísimas maneras de muchas cosas que se utilizaba. Decía usted que haciendo uso de lo que tenían más a mano, que a veces era alcohol de quemar, un insecticida, así como quien no quiere la cosa en cada café del día, cerillas o puntas de alfiler, y de hecho supimos, gracias a usted, entre otras cosas, pues que ahora, claro, dejaron de fabricarse algunos productos justamente para evitar males mayores, y entre otras cosas, el tener en cuenta por ejemplo, las cerillas, ¿no? Que todo lo que aporta en su investigación nos lleva también a hablar de la que se dejaron de fabricar esas cerillas. Bueno, con ¿cómo se llama? Las cerillas con fósforo, ¿no?
Sí, lo que ahora ya las cerillas no tienen fósforo, pero las cerillas fue una de las cosas que más emplearon en para envenenar. Incluso aquí en el libro se habla de una niña envenenadora, pero en el siglo XIX, que tenía como 8 o 9 años y ya había ayudado a su madre a matar al novio de la madre. O sea, que tenía un currículum la niña, y la recogieron las adoratrices, que se encargaban de recoger niñas en peligro de extravío. Lo primero que hizo al entrar en el convento, ya que era para ella una reclusión, fue envenenar a 2 religiosas con una sopita de cerillas. Pero, o sea, metió las cerillas en la sopa, digamos. Y luego quitó la maderita o lo que fuera y dejó lo que viene siendo el fósforo dentro. Luego ya muchas cosas se han tenido que modificar a cuenta de para evitar envenenamientos. El mismo arsénico, como era blanco y se podía confundir con harina o con azúcar, hubo un decreto en el que se tenía que mezclar con algo de color gris o negruzco para que se diferenciara y no hubiera equivocación de me voy a servir una cucharadita de azúcar y resulta que era lo otro.
Era lo otro. Bueno, su formación le permite navegar por muchos mundos, por eso tiene una riqueza que es importante tener en cuenta. Hablamos de la gallega, no, está en Padendre, en Ourense, ¿verdad? En Padendre, Carmen Rodríguez.
No, la gallega, la que tengo aquí es Teresa.
Ah, Teresa, Hermida. La que comentábamos al principio. Teresa sí, Álvarez Hermida. Bien, es como me salía otra. De Comesaña, efectivamente. Me salía otra de Padrenda, en Ourense. Pero bueno, también porque nos permite usted pues estar leyendo y estar buscando constantemente cosas a mayores, ¿no? Que eso está muy bien en una publicación porque genera un montón de inquietudes. Habla de delitos de nostalgia protagonizado por sirvientas, de cómo era la participación de la mujer en los delitos en España en muchísimas etapas de la vida, ¿no? Incluso pues que Francia era una auténtica mina en este tema, la historia de mujeres envenenadoras, muchísimos ejemplos en Francia, ¿no?
Sí, en Francia, lo que pasa es que son diferentes, un poco el envenenamiento en Francia con respecto a España, siempre hablando de mujeres, claro, allí son un poquito más refinadas, aquí en España, aparte que eran más viscerales y tenían, digamos, una historia detrás mucho más triste, porque muchas de los delitos de nostalgia, esos que hablabas, se refieren a que aquí en España, vamos a centrarnos aquí, que es en los sitios donde más sirvientas me encontré, que en unos pueblos donde tenían los matrimonios a lo mejor 8 o 9 hijos, no tenían para darles de comer, les iban animando a que se fueran del pueblo, se buscaran la vida donde fuera. Y sobre todo si eran unas chicas jovencitas pensaban que iban a tener más posibilidades que un niño, un chico, y entonces las mandaban a la capital. Y en la capital se encontraban que no tenían salida ninguna porque eran analfabetas. Y la única salida, había 2 salidas, o la prostitución o el servicio doméstico. Y allí se encontraban solas y los delitos de nostalgia era porque se acordaban de su familia, pero una familia que prácticamente la había echado de casa para no darle de comer, digamos. Y entonces eso estaba siempre pensando en lo que no pudo ser y les amargaba la vida. Yo creo que por eso mataban a sus señores, porque además eran unas épocas en que las tenían como esclavas, con 18 horas de trabajo. Y ese delito de nostalgia muchas veces tenían tal frustración que de ahí a la gravedad de los hechos que luego claro, terminaban era tremendo. Pero es que eran unas mujeres todas, las españolas, las francesas, todas. Son crueles todas, son cobardes, tienen un desmedido instinto de poder. O sea, que decimos, ¿pero por qué matan? Pues todo, por todo esto. Y porque además tienen facilidad para matar, para envenenar. Porque primero, el veneno, como todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis, lo tenían en su casa y no se tenían que mover mucho. Y luego tienen mucha paciencia, mucha astucia, mucho disimulo. Ay, yo no he sido, yo hice una comida y yo no sé qué había, ¿sabes? Que ella podía escaquearse en el caso de que sospecharan de ella. Lo que pasa es que se tardaba muchísimo en sospechar.
Es curioso,
porque moría alguien y
tardaban tanto que no había manera, claro.
No, y que lo veían, pues ¿qué le ha pasado? Pues que ha vomitado, una diarrea. Bueno, esto ha sido una gastritis. Esto nada, una gastritis. Hubo un médico que pone, es una gastritis de libro, dijo así. Y era un envenenamiento.
Sí,
era difícil de demostrar. Ahora ya no, claro. Pero entonces era difícil de demostrar. Y ellas, pues si podían, pues ya había un segundo crimen. Claro. Además, digo yo que eran cobardes, porque claro, la víctima no sabe que está siendo envenenada y no se puede defender, y eso juega a favor de ella.
Claro.
Y luego, pero al mismo tiempo, eso de no poderse defender la víctima, que era alevosía, eso era lo que transformaba un homicidio en asesinato. Con lo cual, cuando ya sabían que eran ellas, el delito era asesinato y la pena impuesta de asesinato.
Desde luego es muy curioso porque, claro, difícilmente demostrable y nos mete de lleno una autopsia en Madrid en 1844 realizada por cirujanos sangradores porque no había forenses, firmada por Pedro Mata, que fue el creador del cuerpo de forenses, que eso a usted también pues, sí, le toca de lleno, ¿no?
Sí, pero es que además era una eminencia. Pedro Mata como médico, entonces, como médico era una eminencia. Y su equipo, un equipo de eminencias. Pero claro, le toca la autopsia de una que creían que había sido envenenada, que es la que presentó ahí, y se dieron cuenta de que no tenían conocimientos suficientes para saber si había veneno o no había veneno. Y además es que yo me imagino la escena de esas eminencias delante de ese cuerpo, donde se veían unas frutitas y decían, ha comido fresas, le ha sentado mal, se ha muerto por esto, o estas frutitas son bayas de belladona, que eso sí que es un veneno. Y entonces no supieron realmente si era envenenamiento o no. A partir de ese momento ya decidieron formarse como fuera o donde fuera y crearon el cuerpo de médicos forenses. Porque hasta entonces no tenían ningún tipo de seguridad en lo que estaban haciendo.
Claro, es realmente todo un mundo. Me imagino que habrá disfrutado muchísimo porque además nos habla de cómo se conseguía el veneno en cada caso, de cómo era el perfil de la envenenadora, porque incluso pobre de la que tenía cara de envenenadora, ¿no? Que esto me hizo mucha gracia porque no, si es que eso es... ya automáticamente entraba mal, ¿eh?
Sí, es que en 1830 y pico o así hubo una envenenadora en Francia, creo. No la he metido a ella porque no he podido con ese caso, porque había tanto niño por medio que lo dejé.
Sí, terrible, o sea, ¿verdad?
A esa, sí. Bueno, pues esta envenenadora tenía cara de ogro y envenenó a todos los niños a los que cuidaba, porque encima era niñera. Entonces, a partir de ese momento, dijeron, una envenenadora tiene cara de envenenadora. Cuando veían a una así poco agraciada y era sospechosa de un crimen, decían, tiene que ser culpable porque tiene cara de envenenadora. Y así durante años, y de así llegamos a una envenenadora del libro, que es la que yo titulo cara de envenenadora, que era... la cara más dulce, era guapísima, era así muy modosita, o sea que ahí ya acabó lo de cara de envenenadora. Y fue la otra cara de la moneda, porque esta era envenenadora, pero con cara de ángel.
Sí, qué curioso. Es que claro, eso no se puede evitar, ¿no? Lo que hay dentro de cada uno se utilizaba. Claro. E incluso se recogen, pues, arsénico por compasión, que esto también nos llamó mucho la atención. Dos ancianitas que envenenan a pobres y sin techo por compasión. Vaya historias, ¿eh?
Sí, esto fue una película muy antigua, muy antigua, pero que estaba como basado en un hecho real. Sí. Pero eran, en la película son unas ancianitas que quieren matar a una persona concreta, pero la realidad eran unas ancianitas que a todos los viejitos que veían sin familia, pensando que hacían un favor, pues ellas fabricaban un licorcito con unas frutas que tenían en el jardín ellas, y a todo el que veían así, ay pobrecito, se va a morir solito, pues casi le ayudamos, y entonces le daban una copita del licorcillo y ala, y eso fue por compasión, no tenían ninguna intención de hacer daño, pensaban que así el hombre no moría solo. Sí, ha habido motivos de todo tipo, sí. Pero el que más abunda, sobre todo en Francia, Italia, Bélgica, es por interés, por cobrar una herencia. Los seguros de vida, esos estaban a la orden del día, y a mí me extraña, hacían seguros de vida a todos sus amigos, hacían un seguro de vida al padre, a la madre, al cuñado, pero luego algún amigo habitual de la casa que no tenía familia les convencían para que se hiciera un seguro de vida y ella de beneficiaria. Y a continuación había una cena famosa en la que iba envenenando a todos. Si son de película todas estas, ¿eh?
¿Cómo no? Claro, tienen que ser de película totalmente. En la actualidad, además, nos envenena, no da la sensación de que en absoluto, por lo que decía usted, porque hay cantidad de cosas que se pueden ya pues saber desde el primer minuto, ¿no? Pero también es verdad que había muchísima diferencia, nos cuenta y lo ilustra, que no era lo mismo en el mundo rural que en el mundo urbano. Esto también son detalles que hay que tener en cuenta, ¿verdad?
Sí. Pero en el mundo rural casi todos son aquí en España, en el mundo urbano no, en el mundo urbano es ya lo que he contado de los seguros de vida, sí. Más que nada. Y además esas mujeres francesas, la mayoría eran muy sofisticadas, cuando se iniciaba el juicio llegaba pero con unos modelazos, pero todas ellas, casi todas. Sombreros preciosos, modelos de ropa de grandes firmas, elegantísimas. Bueno, al final quedaban enamorados los miembros del jurado, los del tribunal, los periodistas que iban a cubrir la noticia. De tal manera que mientras ya salía o no el veredicto, esos días que pasan en prisión, recibían visitas, recibían cartas de enamorados. Bueno, una fascinación por ellas tremendo. Aquí en España no, eso no se dio.
No, nada, claro.
Nadie iba a verlas.
Ajá. Bueno, va a recorrer Galicia, Marisol Donís, estos días, además con todo lo que lleva debajo del brazo, con envenenadoras. Yo creo que no tiene desperdicio con todo lo que cabe en un libro como este y con tantas cosas tan curiosas que nos cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros tomando este primer café, Marisol. Feliz estancia en Galicia y bueno, enhorabuena por ese trabajo tan contundente.
Sí, muchas gracias.
Gracias y buenos días, muy Marisol. Bien. You came from out of nowhere yesterday. Well, you blew my cool, but that's okay. I guess I couldn't run forever. Anyway, I knew I'd have to face the truth someday. Straight after all these years, after all my tears, to find you there in front of me. When I lost you in the crowd. aquí estamos en las 10:49, poniendo aquí café, a ver cómo lo quiere nuestro habitual invitado y que nos cuente, entre otras cosas, dónde está. Manuel Areán, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Uy, ¿cómo andamos?
Estamos bien, estamos muy bien, contentos.
¿Ah, sí?
Contentos porque, sí, estoy contentísimo. Prometí no decírselo a nadie para no montar mucho revuelo y mira tú por dónde lo voy a contar en la radio. Madre mía.
No sabes. A ver, atención, silencio, sí, escuchamos porque esto promete.
Pues cuéntanos, sí, es que voy a estar. Dos semanas sin poder hablar contigo y que me escuchen los oyentes. Pues porque he tomado la decisión de casarme.
Bueno.
Así. He prometido no decírselo a nadie, pero es que
bueno,
me
pero
puede la curiosidad. Es como
lo merecemos regalo. Saberlo, todos tus fieles oyentes. Oye, pues qué bonita nada, noticia, qué bonita noticia. Sí, señor, pues sí, Manuel, y te agradecemos que nos la cuentes, porque de cosas malas ya está el día lleno, ¿eh?
Ay, yo, si este granito de arena que pongo a través de las ondas sirve para olvidarnos un poco, pues ojalá que alguien pueda ser, aunque no le toque a él, pues feliz. Porque abres la radio, pones la radio, coges el periódico y madre mía, es que siempre son noticias que a uno, pues no sé, a mí por lo menos me afectan, no me gustan, son las que hay. Hoy he visto una noticia que me ha dolido muchísimo, de un maltrato a un animal, a un perro en este caso, en Valencia ha sido, pero o lo tenían atado desde hacía no sé cuántos años y el señor pues se dedicaba pues a maltratarlo sin venir a cuento. Eso ya se produjo hace unos años aquí también en la zona de, si no recuerdo mal, de Pontevedra. Además fue se comentó en todas las redes sociales, se vieron los vídeos, lo detuvieron. No sé lo que habrá pasado con él, pero siempre me pregunto lo mismo, ¿a qué viene el maltrato? ¿A un animal o a quien sea? Pero en este caso hablamos de animales. ¿A qué viene el maltrato? ¿Te ha hecho algo ese animal? Si el animal, yo creo que durante toda su vida es feliz, nunca te va a dejar solo, siempre va a estar a tu lado. No me entra en la cabeza ese maltrato. Entonces, hoy, pues yo traigo una noticia que no tiene nada que ver con mascotas.
Muy bonita.
Traigo una noticia, pues, un poco más alegre. Prometí, te lo juro, Eva, prometí no decírselo a nadie.
Bueno, pero no se lo decimos a nadie, sí. Aquí somos todos discretos, no, prudentes.
Yo, mira, no se lo digo a nadie solo, te lo estoy contando a ti. No sé si el micrófono está abierto o no, pero hago partícipe a todos los oyentes. Pues que me voy a casar, que después de 18 años, pues me voy a casar.
Vamos, después de 18 años. Oye, pero a lo mejor en una playa de estas raras o aquí.
No, lo vamos a hacer pues un poco más moderno, o sea, no me voy a lo tradicional. Iremos al juzgado, firmaremos el papelito y lo que sí voy a hacer es disfrutar durante 15 días porque es mi primera vez, es un día creo que muy especial, aunque la convivencia ya viene de largo, pero creo que es un día especial y como tal me lo voy a tomar. Y no va a poder ninguna noticia mala, no va a poder nadie con eso. Porque hablando con la que va a ser mi futura esposa, pues dijimos, ese día no lo puede estropear nadie. Y claro, el otro día yo, pues tonto de mí, cuando lo decidimos, me pongo a hablar con mis animales.
¿Cómo se fueran? Porque van invitados, claro, ellos tienen que ir, ¿eh?
Van invitados. Donde vamos a ir pueden estar invitados. Y estoy esperando la reacción de ver a tanta gente. Bueno, hasta que tampoco vamos a ser muchos, porque es más bien íntimo, pero ya lo hemos hablado alguna vez, cuando le quieres dar o tener una atención con tu mascota, dale o haz algo que no sea lo habitual, de todos los días. Bueno, pues en este caso, por supuesto que con la gente que va a venir, pues será ya algo novedoso, el sitio va a ser novedoso y por supuesto el menú.
Bueno, pues fíjate tú que es curioso porque en tu quinta yo creo que tengo más anuncios de bodas. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Que la felicidad no tiene techo, está claro. No. Y que las oportunidades tampoco y que la ilusión tampoco. Por eso, fíjate, es de esas primicias que me gustan particularmente porque, bueno, tienen un componente importante de tu lealtad hacia la radio también y hacia nuestros oyentes, ¿eh, Manuel?
Bueno,
¿quieres compartir algo con gente que se alegra? Claro.
Y claro, después de tantos años, el primer día que me llamaste, ya hace unos cuantos años que estamos en contacto, y les puedo decir a los oyentes que solo nos hemos visto personalmente una vez.
Una vez nada más.
Pero la relación, en 15 años, la relación que mantengo con Radio Voz, pues es especial. Me considero como uno más de la casa. Y por lo tanto estoy feliz. Y vamos, bueno, compartir pues esto con todos los oyentes, pues que me den muchos ánimos, lo que se suele decir. Aunque ya estoy yo curado de espanto de todo esto. Y ya te digo, me lo voy a pasar de maravilla.
Es una maravilla, claro.
Si hay alguien. Si hay alguien escuchando por ahí que tenga la intención de hacer lo mismo, que no lo piense más,
Manuel,
las oportunidades solo pasan una vez en la vida.
Te dejamos 15 días, adelante. Pero luego queremos reconectar. Gracias, un abrazo, enhorabuena y a por todas.
Pues muchísimas gracias y salud para todos.
Igual, adiós. Enhorabuena. Me van los novios.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.